Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Bienvenidos a un episodio más, donde esta vez tenemos la oportunidad de platicar con la doctora Valeria Sousa, que es especialista en ecología evolutiva de microbios, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora.
Hola, encantada de estar contigo, Anabel.
Muchas gracias por esta participación. Oiga, estuvimos investigando unas entrevistas que tuvo previamente y en algún momento usted decía que los microorganismos son el tesoro de la vida. ¿Cómo es eso? Por favor, cuéntenos.
Bueno, para empezar, ellos son los primeros que llegaron. El origen de la vida dio lugar a una bacteria y esa bacteria se diversificó probablemente muy pronto. Y ellos fueron dueños del planeta por 3,000 millones de años. Compartían un cachito de espacio en sus comunidades llamadas tapetes microbianos y estromatolitos con los primeros eucariontes. Esas son las primeras células complejas con núcleo. Pero esos tardaron 1,000 millones de años en poder sacar la cabeza porque no había nutrientes en el planeta primitivo. Era un mundo sin comida donde el reciclar absolutamente todos los elementos fundamentales era la regla. Y en ese contexto surgieron los primeros eucariontes, pero no podían crecer porque no había suficiente fósforo. Pero las bacterias generaron un cambio climático global hace 800 millones de años, que se llama el criógeno, donde los glaciares liberaron ese fósforo que estaba guardado en las rocas. Entonces, si las bacterias no hubieran evolucionado, aprendido a reciclar todos los elementos de la vida y luego creado el cambio climático global que causó que los hielos rompieran las rocas, no estaríamos aquí. Ese fósforo fue realmente aventado por las bacterias. Fue el que permitió a los primeros eucariontes nacer organismos pluricelulares. Primero algas, y luego se volvió a congelar el mundo, esta vez por culpa de las algas. Y luego los primeros animales empezaron a mordisquear los estromatolitos y pues ahí fue su casi fin. Se quedaron aislados en muy pocos lugares, pero sobrevivieron en cuatro ciénagas y nos pueden contar su historia. Adquirieron lo que había en el mar y seguimos teniendo lo que tenemos en el mar. Y ahorita te platico de cuatro ciénagas.
Perdóneme, ¿sí? Me emocioné.
Yo sé, es que cuatro ciénagas es muy emocionante. El único lugar que guardó la vida desde el era hace una vez, la vida desde antes de que hubiera eucariontes, antes cuando era anaranjado, y no sabemos qué tan profundo nos puede contar la historia, necesitamos más tiempo para estudiarla, pero se nos está muriendo. Y lo triste es que los bichos que hay en Cuatro Ciénagas solamente existen en Cuatro Ciénagas.
Este ecosistema de Cuatro Ciénagas entonces es único, digamos, a nivel mundial. En esta reserva microbiana, podríamos llamarlo de esa manera, no existen microorganismos que no hay en ningún otro lugar, ¿cierto?
Todo es endémico en Cuatro Ciénagas.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aspirar a encontrar en los secretos que guarda esta región del norte de México?
Lo que hemos encontrado hasta ahorita, después de 20 años de estudiarlo, es que sí tiene la historia del era hace una vez, un mundo microbiano, que los linajes son muy antiguos. Podemos también encontrar la historia de mutualismo y de cooperación mucho más que de competencia, lo cual nos lleva a decir que en el origen de la diversidad, después del origen de la vida, los organismos cooperaron para sobrevivir. No se pelearon. Si hubiera habido un competidor, ese le gana a todos si no hubiera habido diversidad. Sin embargo, la historia de la diversidad y de la cooperación dentro de Cuatro Ciénagas, lo que nos cuenta es un mundo cooperador que permitió la diversidad, precisamente porque al cooperar, esta diversidad fomenta muchas más maneras de comer. Y lo que hace la evolución es ver cómo podemos comer mejor.
Estos microorganismos de Cuatro Ciénagas, ¿cómo son? Porque usted nos dice que es una región con ciertas características muy específicas, pero, en consecuencia, ¿cómo son los seres vivos que viven ahí que quizás no podemos encontrar en otro lado?
Bueno, si los ves al microscopio no se ven tan emocionantes. Nada más son bolitas, palitos o cosas medio oblongas y unos tienen colores, otros no tienen colores y todos se mueven como locos. Eso no es lo emocionante son los genes, es la información que tienen adentro. Y la información que tienen adentro nos remonta a un mundo de extrema eficiencia gracias a la cooperación. O sea, sus genes son únicos y muy diferentes unos de otros dentro de un lugar y entre lugares dentro de Cuatro Ciénagas. ¿Y sabes por qué? Porque la vida se guardó en una montaña. Esta montaña, que es el cuerpo de la mariposa que forma el Valle de Cuatro Ciénegas, tiene fuego en la panza. Y esta montaña se levantó en el Cretácico, cuando todavía había dinosaurios del fondo del mar, con todos los sedimentos marinos desde no sé cuándo. Todavía nos falta investigar a profundidad para saber hasta qué tanto. Y estos sedimentos marinos se guardaron con las condiciones del mar primigenio, que era muchos minerales, pero poco fósforo, porque el mundo anaranjado no tenía fósforo, por eso tuvieron que llegar los hielos a liberarlo de las rocas. Entonces, lo que saben hacer estos microorganismos es comer fósforo de todas las maneras posibles, y eso incluye el DNA de los otros, de los forasteros que llegan a querer abusar de estas comunidades. Hay miles de antibióticos nuevos que no conocemos que deshacen a todos los forasteros y los convierten en comida. Le roban el fósforo del DNA a todas las bacterias invasoras. Entonces, lo que tienen en común estas bacterias es que trabajan juntas, pero odian a los de afuera.
Cuando nos está mencionando, bueno, nos mencionaba al principio de la entrevista que pues se está muriendo Cuatro Ciénagas. ¿A qué se refiere con esto?
Se refiere a que el diseño de la agricultura en el desierto que tiene desde los 70s, de cómo sacarle el agua a los mantos freáticos a fuerzas, está matando a Cuatro Ciénegas, pero este diseño en realidad empezó mucho antes, con acueductos que hacían los antiguos pobladores y canales que hicieron la familia de Carranza y sus amigos después de matar a todos los indios, y empezaron a regar. Pero el problema que tenía Cuatro Ciénegas para estos primeros habitantes ya postcoloniales era que es un humedal, y el humedal no deja que crezca nada. En particular, los microbios de Cuatro Ciénegas, como les dije, tienen miles de antibióticos que no permiten que se instalen otras bacterias. Y esos incluyen las bacterias del suelo y las bacterias de las raíces de las plantas. Entonces, el humedal se mantuvo porque estas bacterias mantenían a todo mundo a raya hasta que les quitaron el agua. Entonces, se hicieron una serie de canales desde hace 100 años, pero luego se hicieron mucho más eficientes, sobre todo el canal Saca Salada, que saca el 90% del agua diario de Cuatro Ciénegas, porque la misión del Saca Salada es muy clara: saque usted el agua salada, toda, sin importarle que este humedal es el más biodiverso del planeta, y que lo que hay ahí no hay en ningún otro lado, y que no solo nos puede contar la historia de leer hace una vez a los científicos curiosos, sino nos puede salvar de las pandemias del futuro. Tienen la cura contra el cáncer porque le quitan el fósforo a las células cancerosas, y además nos va a dar la agricultura del futuro, porque fíjese usted que ya no hay depósitos de esas rocas que rompieron los glaciales hace 800 millones de años. Ya no los acabamos, nada más quedan unas cuantas minas de apatita en China y en Argelia, y las de Argelia las compró Estados Unidos. Entonces no nos van a dar ni un gramo de fósforo, ¿eh? Pero las bacterias de Cuatro Ciénegas pueden sacarle el fósforo a lo que nadie puede sacar. Entonces, le estamos matando a la verdadera gallina de los huevos de oro a cambio de una alfalfa que riegan en el desierto con estas aguas primigenias y que venden a 2 pesos el kilo. Y se requieren 10.000 litros de esta agua extraordinaria para regar tu kilo de alfalfa. Entonces, dígame si no hay algo más absurdo que eso.
Absolutamente absurdo. Te iba a dar dos, sí.
Me iba a dar el soponcio.
Porque solamente si nos da el soponcio a todos,
vamos a entender
algo al respecto.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Entonces, este humedal de Cuatro Ciénagas es agua salada, tal cual como lo menciona, ¿no?
No tiene cloruro de sodio, que es la sal que nos comemos en la mesa, pero tiene muchos minerales como magnesio, manganeso, potasio, sobre todo sulfato, porque es el mundo primitivo el que se quedó ahí guardado, y es el mundo magmático, porque esta montaña que guardó al mar tiene magma en la panza, y por lo tanto los sulfatos son dominantes. Entonces, todos esos minerales hacen que el agua no sepa salada, sabe medio amarga, y Por supuesto que a las plantas, a la alfalfa no le gusta ese tipo de agua, necesita otro tipo de agua, entonces evapotranspira todo lo posible y deposita las sales en el suelo, y los agricultores se quedan con una tierra totalmente cristalizada en sales, que no sirve para nada, van y tumban otra cosa y vuelven a sembrar. Entonces, tienen alfalfa simplemente porque es lo que les enseñaron a sembrar, pero no es lo que tienen que sembrar. Además, es un cultivo muy fácil, te dura 5 años la planta, cortas cada X tiempo y nada más le inundas.
Esas cosas absurdas que no entiende uno, entonces, ¿por qué no siembran otra cosa y ya, no? O sea,
porque pasa un camión todos los días que les compra la alfalfa de 2 pesos, aunque tenga hierbas y todo tipo de cochinadas. Mientras que pasa el camión, hay un ingreso. Entonces, la gente no tiene posibilidades de ingreso, no saben si va a pasar un camión que les recoja sorgo o que les recoja trigo o que si va a crecer. Ellos han hecho esto toda su vida. Son ejidatarios que no tienen una educación básica, no son flexibles porque pues, su mente no fue educada a eso de la exploración en la mayor parte de ellos. Hay unos que sí son extremadamente creativos y le han buscado y ya han sembrado nopal, verdura y nopal forrajero, y eso los estamos apoyando mucho. Pero a los que siembran alfalfa es simplemente porque pasa el camión. Entonces, más bien es un problema del gobierno de México que permite que pase ese camión a costa de los humedales de Cuatro Ciénegas, que son valiosísimos a nivel mundial.
Entonces, hablando de estos esfuerzos, porque me llama la atención que dice que, por ejemplo, si sigue pasando el camión de la alfalfa, pero en este caso habla de cultivos distintos, ¿no? Como el nopal verdure, nopal forrajero. ¿Cuáles son estos esfuerzos de conservación que se pueden, o que se están realizando en esta área, en esta zona de Cuatro Ciénagas, que puede salvar al humedal, pero al mismo tiempo, porque me sorprende, ¿no?, que pueda permitir que la actividad humana permanezca en estas zonas?
Entonces, como hablar con un señor de 65 años que me considera una especie, no saben si soy dragón o demonio, todavía no lo tienen muy claro, o tal vez unicornio, pero de que soy una criatura mítica, eso no hay duda. No hay manera, porque es muy difícil establecer un diálogo desde 2 trincheras. Entonces, los niños de 15 a 18 años que están en el CBETA 22, es el Bachillerato Tecnológico Agropecuario de Cuatro Ciénegas, ellos sí tienen la plasticidad mental. Además, les pusimos un laboratorio de biología molecular, donde ellos son los punteros del Tratado de Nagoya para México, el cual le da el uso de los recursos genéticos de un sitio a los dueños de la tierra, y esos dueños de la tierra son partícipes de una parte de los logros financieros que se tengan de estos descubrimientos. Pero aquí tenemos el ciclo completo, tenemos los dueños de la tierra haciendo la exploración biotecnológica del futuro y al mismo tiempo describiendo y transformando la conciencia de los adultos. Y para que estos niños pudieran hacer eso, empezamos con ellos desde kinder, a través del arte, generando esta conciencia ecológica y este sentido de permanencia a este sitio extraordinario, porque ellos no lo habían visto, porque no tienen una camioneta que los saque al agua. Entonces, tenemos la camioneta, los sacamos al agua, hacemos que hagan todo tipo de ejercicios lúdicos y pinten y hagan teatro, y hay un grupo fantástico que se llama Concentrarte, pagado, por cierto, por Fundación Lala, que son los que mandan esta conciencia a las casas y a los niños. Y luego los chavos ya no se quieren ir fuera de braceros o con losetas, se quieren quedar en la prepa y estudiar en el laboratorio y tener un futuro. Entonces, estos niños son la fuerza transformadora de Cuatro Ciénegas, y estos niños, con ellos, en octubre del año pasado cerramos el canal del Saca Salada, gracias al apoyo de los mexicanos a través de una fondeadora, y teníamos todos los permisos necesarios. Y ya se estaba recuperando el humedal, 50 hectáreas. Hasta fue el presidente de la República a presumir el humedal recuperado. Y el 5 de mayo, los ejidatarios furiosos de otro lado, de fuera del valle, llegaron y rompieron las construcciones que habíamos hecho con los niños de Cuatro Ciénegas. Entonces, pues, si las gentes de Cuatro Ciénegas permiten que eso pase, los adultos, no los niños están furiosos, pues entonces, ¿qué onda, no? ¿Yo para qué me ando desviviendo para salvar el humedal si la gente de Cuatro Ciénegas no le importa? Necesitamos que le importe, y le importe mucho. Y para eso, esta dragona se va a echar para atrás. Y necesitamos que se empoderen los dueños del agua, que no soy yo, y que monten armas, y que se pongan enojados y digan, esta agua es mía, y me la están guachicoleando y la sacan hasta Monclova. Necesitamos que se enojen los dueños de Cuatro Ciénegas, los dueños del agua, los verdaderos dueños.
Porque estamos hablando de estos depósitos que es agua fósil, ¿no? Como se le conoce, es un agua, que no se va a recuperar, no. Que no tiene capacidad de regenerarse a través del ciclo normal del agua, y no, que tiene características únicas.
Llueve 100 milímetros al año, y el año pasado no llovió ni eso. Y todo lo evapotranspira el desierto, es la definición de un desierto. Hay más evapotranspiración que recarga, por eso hay siempre un déficit de agua. Entonces, este es un agua de unos Méxicos más mojados. Pon tú que no es agua marina, porque el agua no se detiene tanto en un lugar. Pero los minerales y las bacterias que se quedaron ahí sí son marinas. Y se quedaron en cuevitas de arcilla chiquititas, comiendo minerales y esta agua fósil, mientras que el fuego los empuja hacia arriba. Y por eso tenemos tanta diversidad, porque lo que pesca el agua y lo sube es una submuestra del enorme depósito de vida que hay abajo de la montaña. Entonces, por eso nunca encontramos lo mismo. Y es el lugar más diverso del mundo, porque estamos en cada punto está... El agua camina como si fueran venas o capilares y nos da una pedacito, una pruebita de lo que hay abajo. Pero lo que es increíble es que cuando sale arriba y hace estas comunidades son cohesivas y todos se entienden y todos se apalabran y todos trabajan juntos. Aunque sea un ratito mientras que el agua los vuelve a meter adentro de la montaña. Entonces las bacterias van a sobrevivir, los que no vamos a sobrevivir somos los humanos. Estamos trabajando muy en serio para no sobrevivir.
Y en esta, ya para poderle dar a nuestro radioescuchas una idea un poco más amplia, ¿no? De como un diagrama, un corte transversal de qué es Cuatro Ciénagas. Tenemos estas pozas que son pues los alusamientos de este manto freático fósil gigante que existe debajo del desierto, ¿no? Eso es lo que tenemos, un depósito de agua fósil muy grande, que es de donde se está perforando y sacando agua para las distintas ciudades del norte del país, pero estas pequeñas muestras, que son las pozas que vemos ya en las revistas turísticas y en los documentales, ¿no? ¿Estoy en lo correcto?
Más que tú te estás imaginando una caverna llena de agua. Uh-huh. ¿Estoy en lo correcto? No, es una esponja.
Oh.
O sea, imagínate que cada sedimento geológico está doblado. Y pues como si fuera arcilla, es arcilla, que ha sido doblada por la tectónica. Entonces, la arcilla, en lugar de estar así, empacada, como estaría en una olla, y sellada cuando esa olla la pones en el fuego, aquí la arcilla fue moldeada con la montaña, y por eso la montaña al levantarse y doblarse, hace estas pequeñas cavernitas. Y entonces, en estas cavernas se guarda mucha agua, la arcilla cuando... La saturada de agua guarda muchísima agua, y eso cualquiera que hace cerámica lo sabe. Y luego el chiste de la cerámica es la secando, ¿no? Entonces, en esta agua primordial llena de minerales que sí son del mar ancestral, ahí viven las bacterias. Entonces el agua, pues aunque viva en una cueva, va bajando por gravedad y luego se calienta con el magma, porque esas fuerzas... La termodinámica calienta las cosas y las empuja hacia arriba, y la gravedad las empuja hacia abajo. Este ciclo de montaña puede durar hasta 60 años.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
La Sierra de San Marcos y Pinos es un lugar muy particular. Entonces, si logramos que 5 kilómetros alrededor de esta montaña no se toque por ningún motivo, que nadie toque el agua en 5 kilómetros alrededor de esta montaña, eso es suficiente. No es tanto pedir. Ponte un 10 para estar confiado. Pero no necesitamos hectáreas y hectáreas y hectáreas. Necesitamos preservar la zona de recarga de esta montaña.
y que pueda haber ese ciclo virtuoso de agua que sube y baja y que le platica las profundidades. Y tenemos en el fondo de esta montaña arqueas que son un linaje muy separado de hermano de las bacterias, que son los primeros eucariontes que conformaron la base de lo que da toda la vida compleja. Ahí están y ya los tenemos secuenciados. Y pues a ratos no los vamos a ver y pues ni modo. Lo que pierde la ciencia, pues ya tenemos N papers publicados. Pero lo que pierden los niños de Cuatro Ciénegas es gigantesco. Es esta posibilidad de futuro brillante de hacer un hub de biotecnología sustentable en Cuatro Ciénegas por los cuatro cienegrenses. Imagínate ese sueño. Se puede volver Cuatro Ciénegas un ejemplo mundial de cómo hacer bien las cosas.
¿Alguna vez ha pensado usted cómo se puede recuperar este sentido mágico del agua que hemos perdido en estas sociedades que parece que no les importa nada y que destruyen sus ecosistemas?
Ese sentido mágico es el meollo del asunto, Anabel, porque el agua es sagrada, el agua nace en las estrellas, nace de las supernovas, es la molécula más abundante del cosmos, en general está hecha hielo, y cuando el agua se vuelve líquida, es el milagro de la vida. Y solamente los planetas que tienen agua líquida son los potencialmente habitados por la vida. Y aquí tenemos un planeta azul que fue transformado en azul por las bacterias. Y nosotros tomamos el agua como si fuera cualquier cosa. Pero todas las etnias y los pueblos originarios consideran el agua sagrada. Las pirámides fueron construidas sobre manantiales, todas ellas. Los manantiales son la vida. Y solamente la soberbia del humano en el siglo XIX empezó a olvidarse de ese sentido sagrado. Y tenemos que recuperar la magia, que es la conciencia. Y eso lo hacemos desde la infancia. Y los niños ya lo tienen clarísimo, que el agua es magia. Es sagrado. Los antiguos mexicanos también.
Cuénteme sobre su ingreso a la Academia Americana de Ciencias y Artes, porque usted es la segunda mujer mexicana en formar parte, es nuestra representante de las mujeres científicas de nuestro país. Cuénteme cómo ha sido esa experiencia.
Bueno, esa fue una sorpresa absoluta y fue que fue mi asesor de postdoc. Es un encanto y ha sido amigo desde que lo conocimos en el postdoc, nos volvimos muy buenos amigos y él tiene mucha fe en el proyecto Cuatro Ciénegas y de los niños. De hecho nos nominó a mi marido y a mí me la dieron en 2019 y a Luis lo nombraron en 2020 y Luis y yo somos como un cerebro compuesto, trabajamos juntos. Él es la parte lógica de mi cerebro, yo soy la parte enloquecida del suyo. Y ya somos los dos miembros de la Academia de Ciencias, porque es un trabajo de equipo y es un trabajo de vida.
Pienso que es muy padre. Sí, está tan padre como suena, porque siempre la ponen al nivel de Darwin, de Einstein, y dicen, wow, la científica mexicana que participó. ¿Sí está así de padre o no? ¿O es un engaño?
Y ves las cartas de Darwin, se ve que era súper emo, y escribió bien poquito diciendo que le dolía la panza y que no quería ir. Y Einstein, que escribió también chiquitito, mientras que miró, hace unos dibujos y escribe padrísimo. O sea, ves todas estas cartas a la academia, ahí en los muros de la academia, y sí te sientes entre gigantes. Ahora, ni Luis ni yo somos gigantes, pero somos unos orgullosos representantes de nuestro país.
¿Eso no se le hace gigantesco? Me parece enorme.
No, bueno, somos muy afortunados y Cuatro Ciénegas nos dio este regalo. Bueno, Luis tiene un CV mucho más impresionante que el mío. Tiene 250 artículos. Yo tengo 130. Sí. Nada más que yo soy más creativa y más oticona y por eso estoy aquí platicando con ustedes. Y no tienen al nerd de Luis dándoles cátedra sobre la genética. Pero sí es enorme porque ha sido un trabajo muy afortunado. Yo creo que eso de ser representantes de nuestro país también nos permite ser representantes de la ecología en México y hablar por los árboles y hablar por el agua y hablar por todos los que no pueden hablar por sí mismos.
Finalmente, quisiera preguntarle, usted es divulgadora de la ciencia, no como nosotros que somos unos entusiastas, usted es una auténtica divulgadora. ¿Cuál diría usted que es algo que no podrían dejar pasar los divulgadores de la ciencia? Lo que usted ha dicho me ha funcionado y esta es una gran recomendación para quienes quieren que más personas sientan a la ciencia como algo cercano en su día a día.
Simplemente hablo en español. O sea, yo me di cuenta que mi voz tiene pasión. Y una vez que, cuando empecé la lucha por Cuatro Ciénegas, porque Cuatro Ciénegas fue la que me mandó a esta trinchera, mi hijo, que en esos entonces tenía 15 años, dice, mamá, ¿por qué se echarían a un barranco? Pero no saben por qué se echarían. Pues sé más claro. Y esa es la lección. Tenemos que ser claros.
Me parece una gran lección.
Ser claros es directo a la cabeza. Y no usar palabras. Nunca usen la palabra epistemología, por favor. Que la usa mucho nuestra jefa del CONACYT, pero yo creo que ella tampoco sabe qué quiere decir.
Es probable que no.
Tomaremos ese consejo para evitar errores de comunicación y andar pretendiendo cosas que no.
No, todos tenemos que ser capaces de explicarle lo que hacemos a un niño de 5 años.
Pues, doctora, se nos terminó el tiempo el día de hoy. Ha sido un verdadero deleite poder platicar con usted. Y pues quedamos a la espera de nuevas noticias que nos pueda traer de Cuatro Ciénagas.
Gracias.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta.